Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
Radio 4G. La única que se adapta a ti. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en internet.
Al llegar la noche, el búho abre los ojos en Radio 4G FM.
Buenas noches, bienvenidos al Búho. Estamos a miércoles ya 18 de mayo en directo en la sintonía de Radio 4G, donde vamos a acompañarles como cada día casi hasta que lleguen las 11 de la noche en este espacio de análisis y reflexión donde contamos como siempre con Cristina Losada. Muy buenas noches.
Buenas noches, Alberto.
Está con nosotros también Pepe García Domínguez. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también va a estar con nosotros hoy, nos va a acompañar durante todo el programa, Rubén Osuna. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Ya le conocen ustedes, pues ha estado con nosotros en el Búho en numerosas ocasiones, así que no hace falta que le presentemos. Tenemos un número de WhatsApp, 636-689-184, 636-689-184, a través del cual ustedes pueden plantearnos sus opiniones, dudas, comentarios, sugerencias que quieran y nos llegan aquí en tiempo real. Y también ya conocen la cuenta de Twitter de El Búho, que es @elbuho21, @elbuho21, ese 21 en números romanos. A los mandos técnicos, como siempre, está Víctor San Román, así que quédense con nosotros porque empezamos. Seguro que a muchos de nuestros oyentes les suenan las siglas TTIP, de las que estamos escuchando hablar estos días en los medios de comunicación. Se empieza a hablar de ellas. Se refieren a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, son las siglas en inglés, y corresponden al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, cuyas negociaciones están movilizando a miles de ciudadanos por toda Europa. En España, el movimiento opositor a este tratado todavía es incipiente, aunque ya hemos podido observar las primeras manifestaciones entre ganaderos, agricultores, representantes de Podemos y activistas y ecologistas antiglobalización, que consideran puede dañar el empleo, la economía y el medio ambiente de español. Pero, ¿en qué consiste ese tratado? Eso es lo que vamos a analizar hoy en el Búho para poder entenderlo y conocer hasta qué punto nos beneficia o perjudica, aunque ahora lo explicarán nuestros contertulios, pero creo que no sé hasta qué punto este tratado todavía es confidencial. Al parecer va más allá de un mero acuerdo comercial. Se empezó a negociar en 2013 para facilitar los intercambios entre Europa y Estados Unidos, dos regiones que unidas suman el 60% del Producto Interior Bruto mundial. Sin embargo, tenía o tiene un fin más ambicioso y es armonizar regulaciones y de ese modo fijar estándares para el resto del mundo. De ahí que muchos colectivos en Europa teman que esa homogeneización suponga una rebaja de la protección en ámbitos que la Unión Europea regula más estrictamente. Empezamos, si os parece bien, por Rubén Osuna. No sé si tú puedes darnos algún detalle más en qué consiste este tratado TTIP para ayudarnos un poco pues a meternos en harina.
Este tratado forma parte de una serie de tratados que se negocian de forma más o menos simultánea y que implica no solo una relación entre Estados Unidos y Europa, sino que Estados Unidos también negocia una apertura hacia Asia, hacia Sudamérica, etcétera. Y esto ha sido el tenor de los últimos 50 o 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que periodo en el que se establece una tradición de negociación más o menos continua de tratados comerciales dirigidos a liberalizar el comercio. Dentro de un contexto en el que las economías crecían y se desarrollaban, ¿no? Lo sorprendente y lo chocante de este tratado y de otros que se negocian de forma paralela es el momento, ¿no? Precisamente durante una crisis económica no es el momento más adecuado para negociar este tipo de tratados. Estos tratados suelen negociarse con éxito durante periodos de relativa calma y de expansión relativa. Durante las crisis económicas la tentación es justo la contraria. Y quizá por eso este tratado está teniendo contestación tanto en Europa ahora como en Estados Unidos.
Pues Pepe García Domínguez.
Vamos a ver, va a ser este un programa muy complicado si intentamos explicar a la audiencia cuál es el contenido efectivo más allá de reflexiones teóricas.
¿Por qué?
Más que nada porque es confidencial.
Porque lo iba a intentar explicar. No es confidencial, es secreto, que es distinto. El texto del acuerdo es secreto. Yo lo desconozco, Cristina parece que lo conoce, yo lo desconozco, el contenido efectivo del tratado. ¿Me dejas continuar, por favor? Yo desconozco el contenido efectivo del tratado, pero hace poco estuve hablando con un eurodiputado español, ex eurodiputado, ahora es diputado en el Congreso, y le dije, oye, ¿tú has visto el texto del tratado? Y me contestó, no. Pero no has tenido interés en verlo. Sí, he tenido interés en verlo, pero no lo puedo ver. Entonces, si un eurodiputado, se supone que la Unión Europea es la otra parte contratante de este tratado con Estados Unidos, si un eurodiputado de cualquier país, un representante del pueblo europeo, quiere ver el texto que se está negociando, lo llevan a una sala, él solo, por supuesto, con un par de guardias de seguridad. No puede llevar una grabadora, no puede llevar un bolígrafo, no puede llevar un bloc de notas, no puede llevar nada. Los guardias de seguridad vigilan que no copie o que no transcriba ningún elemento del texto que se le deja ver. Se le permite estar una hora en una sala perfectamente cerrada hojeándolo. Estamos hablando de centenares de folios, de materias profundamente técnicas, sin tomar ninguna nota y una hora máximo. Y después se le dice, ya lo ha visto usted, se puede ir. Esto se les hace a los eurodiputados. A un ciudadano corriente, por ejemplo, Cristina, si quiere verlo, se le dirá, no vas a ver nada de nada. Bueno, yo lo que no entiendo es que si el libre comercio es tan bueno, ¿por qué tiene que ser secreto? Es una reflexión que me hago, así de entrada.
Sí, porque... bueno, de hecho,
el Cristina.
No, perdona, Pepe, que no es que yo ponía en duda, no quería saber por qué decías que no que sería tan difícil hacer un programa y explicar a la audiencia el contenido de esto. Pensé que lo decías por esa cosa habitual que se dice mucho en los programas y en las tertulias cuando se tratan asuntos económicos, que esto es algo así, en cierto modo. Es decir, bueno, para que lo entienda la audiencia, ¿no? Como si la audiencia no tuviera capacidad de entender. Eso a mí me pone muy nerviosa.
Porque que no lo he dicho.
Siempre estoy pensando que en la audiencia puede haber gente que sepa más que nosotros del asunto que abordamos, ¿no? En todo caso, es verdad que el secretismo de las negociaciones ha sido uno de los una de las críticas que se le han hecho a las negociaciones, precisamente, y de algún modo se ha tratado de asegurar que no, que todo será transparente, pero no debe de ser así, no solo por lo que cuenta Pepe, ¿no? Sino si miramos cuál es la posición del Partido Socialista, que yo la tengo aquí ahora mismo en la pantalla mi ordenador, en la web del Partido Socialista, nuestra posición se llama TTIP. Y entonces dicen, nuestra posición final se fijará cuando se conozca el texto y se analice el alcance de nuestras reclamaciones. Es decir, el texto no lo tienen los socialistas, por lo menos los socialistas del Parlamento Europeo. Esto, en fin, no obstante han planteado el PSOE y el Partido Socialista a nivel europeo, que además están divididos al respecto, han planteado una serie de, llamémosle, líneas rojas al respecto. Pero en cualquier caso, yo efectivamente no sé nada del contenido del TTIP, más allá de lo que se ha publicado en la prensa, es decir, de los miedos, los temores, las preocupaciones y las aprensiones a que ha dado lugar la idea de esa homogeneización de normas entre Estados Unidos y Europa, porque hay una serie de normas que en Estados Unidos son más laxas que en Europa, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con los alimentos, uso de transgénicos, por ejemplo, de hormonas para alimentar al ganado y cosas de este tipo, y bueno, y otra serie de temas quizá más importantes.
Pero mira, hay un tema que es particularmente grave. Es decir, cuando se abunda en el secretismo de este modo tan exagerado es por algo. Es decir, tiene que haber alguna razón. O sea, cuando a todo un Parlamento Europeo, cuando al Grupo Parlamentario Socialista, que creo que ahora mismo es el primer grupo parlamentario en Europa, se les hurta el contenido de un tratado comercial, cuando el PSOE no sabe lo que hay, pues saben lo mismo que tú y que yo, no tienen ni puñetera idea de cuál es la literalidad de ese tratado. Hombre, algo muy grave debe estar ocurriendo, o algo que se considera que la opinión pública no debe saber. Pues una de las cosas que parece que la opinión pública es demasiado infantil como para saber, y que por tanto se le hurta, la ha publicado esta semana el Guardian, el periódico inglés. Han tenido acceso a una parte de ese articulado secreto del TTIP, y la cosa es bastante escandalosa. Y ahí entiendes por qué se está insistiendo tanto en el carácter secreto de la negociación. Porque, al parecer, si damos crédito al Guardian, y el Guardian, en fin, es un medio serio, no es una gacetilla de Internet de estas que se inventan cosas en España, el Guardian sostiene que el texto que se está negociando ahora mismo contempla una cláusula en la que las empresas norteamericanas tendrían el derecho a entablar un pleito por lucro cesante en caso de que cualquier gobierno europeo, en el futuro inmediato, una vez aprobado el tratado, modificara normativas sociales o medioambientales que no estuviesen contempladas en el momento de firmarse el tratado. Es decir, si dentro de 10 años el gobierno de España, sea el que sea, el de España, el de Alemania o el de Portugal o el de Grecia, introduce una normativa medioambiental, la que fuere, que aumenta los costos de una empresa, de una empresa norteamericana que está operando en Europa, el Estado en cuestión tendrá que indemnizar a esa empresa por haber introducido en su Parlamento una normativa medioambiental o una normativa social que representa un coste para ellos. Hombre, esto parece bastante inadmisible. Bastante inadmisible en términos democráticos. Y esto, al parecer, insisto, si damos credibilidad al Guardian, y yo se la doy, porque es un periódico serio, esto, por lo visto, está contenido en el articulado del tratado. Yo, a partir de este asunto, solo de este, ya entiendo el secretismo.
Rubén Osuna, no sé si tú tienes alguna opinión sobre a qué se debe este secretismo.
Yo creo que este secretismo es perfectamente normal y entendible. Pero la explicación es un poco larga, un poco compleja. El comercio internacional o la apertura al comercio, la liberalización relativa del comercio, en principio genera ganancias agregadas, ¿no? Y esto con un sencillo, no voy a decir modelo, pero con un sencillo ejercicio lógico se ve fácilmente, ¿no? Intuitivamente también se entiende, ¿no? Al final se negocia las rebajas de aranceles, posibles contingentes, una cierta normalización de criterios normativa que afecta a los productos y que facilitan el comercio. Estas restricciones son restricciones artificiales, y estas restricciones artificiales dividen el mercado y dificultan la organización de la producción y del intercambio y demás. Rebajar esto permite alcanzar mayores economías de escala y en principio mayores niveles de producción y de bienestar agregado. El problema del comercio internacional está y siempre ha estado en cómo se reparte ese beneficio que se deriva de un comercio más libre. Y esto depende de una negociación. De una negociación, bueno, y históricamente también ha dependido muchas veces de una imposición de una de las partes a otra, ¿no? Lo que estamos discutiendo aquí es una negociación de un tratado comercial. Así que los términos de esta liberalización se negocian. y implícito en esa negociación está un reparto de los beneficios. Eso en términos agregados. En principio, según cómo se negocie, así serán, será el reparto de estos beneficios agregados. Pero, incluso aunque esto se haga relativamente bien y sea un reparto equitativo entre Estados Unidos y Europa, por ejemplo, esto es en términos, como digo, agregados. Pero después está el detalle sectorial o el detalle micro, ¿no? Y esto quiere decir que determinados sectores, tanto en Europa como en Estados Unidos, y cuando estos sectores están muy concentrados geográficamente, determinadas áreas geográficas pueden sufrir mucho como consecuencia del tratado comercial. Aunque el país o el área económica en su conjunto gane, determinadas áreas o determinados sectores pueden sufrir mucho. Y quienes negocian estos tratados comerciales lo saben. Y se hacen sacrificios. Yo reduzco los aranceles y sé que mi sector que produce tuercas gracias a un arancel que lo protege. Aquel con el que estoy negociando el tratado comercial produce las tuercas mucho más baratas, con lo cual precisamente la negociación del tratado pone el énfasis en reducir precisamente ese arancel. Y yo sé que si reduzco el arancel, mi sector de fabricación de tuercas se va a la porra.
Cristina, sí.
Sí, no, simplemente quería sobre el tema del secretismo, que yo también entiendo que, digamos, que cuando estás negociando un tratado comercial no lo estés haciendo en streaming, ¿no? O sea, ninguna negociación seria se hace con la tele allí y difundiendo todo. Sin embargo, vamos a ver, es que acabo de encontrar la diferencia de por qué hay documentos. Hay documentos que son confidenciales y que son esos que se consultan, que pueden consultar los miembros del Parlamento Europeo en esas condiciones que Pepe comentaba antes. Luego hay documentos que están en línea, que están online, que ahora mismo las puedes, si vas a la Comisión, a la Comisión Europea, la Consejería de Comercio, el Comisario de Comercio, están ahí tienen incluso
esto se lo tienes que explicar al PSOE, porque el PSOE nos ha dicho que no conoce el tratado.
No,
el PSOE, si está en línea,
dice,
lo puede ver cualquiera en internet.
El PSOE decía que no, que tomará posición cuando conozca el documento final. No imagino que, primero, la Comisión Europea, en una parte de la Comisión Europea es la que estará negociando y estará al corriente de eso, y en ese organismo hay miembros del Partido Socialista, como los hay de otros partidos gobernantes en la Unión Europea. Hay comisarios de Partido Socialista. Otra cosa es que el Partido Socialista Obrero Español lo haya formulado de esa manera, pero lo que dicen exactamente es: nuestra posición final se fijará cuando se conozca el texto. Es una manera un poco ambigua de decirlo, ¿no? Porque, en fin, pero bueno, yo entiendo que se refieren al texto ya más definitivo, pero que hay documentos confidenciales, es verdad, y que hay documentos que no son confidenciales y que están a disposición del que los quiera leer, también es verdad.
Pepe.
Bueno, yo me iría más a la filosofía general, pero podemos entrar en la casuística, si queréis, de por qué hay un cierto estado de alarma en determinados sectores, que a veces se puede simplificar, decir, no, estos son los antiglobalización, los frikis. No, dejemos al margen a los frikis y a los de Sittel y al ejército zapatista. Hay gente que es seria, que no es marginal, que no es antisistema y que está preocupada por el contenido de este tratado, porque puede tener repercusiones complicadas a ambos lados del Atlántico, porque en Estados Unidos también hay gente que no es marginal, incluso dentro del Partido Republicano. El propio candidato del Partido Republicano, una de sus banderas, Donald Trump, una de sus banderas ha sido la oposición a ese tratado. Pero, por ejemplo, por ilustrarlo con un ejemplo para entender la casuística de la letra pequeña. En Estados Unidos, según su propia normativa, que de momento nada tiene que ver con las regulaciones de la Unión Europea, pero que una vez aprobado el tratado podría buscarse algún tipo de armonización, Por ejemplo, ocurre algo bastante, bastante insólito, bastante inadmisible desde la lógica europea, con la contratación de medicamentos por parte de la Seguridad Social, del Medicare, del Sistema de Seguridad Social norteamericano, el pago de los medicamentos por parte del Ministerio de Sanidad norteamericano a las compañías farmacéuticas. Por ley, en Estados Unidos, el gobierno federal y su Ministerio de Sanidad tiene prohibido el contratar los medicamentos con la compañía farmacéutica que ofrezca los precios más bajos. Y esto es asombroso. Oiga, si usted tiene 5 proveedores, lo lógico es que si el producto es homogéneo, se lo compres al que te lo vende más barato. Bueno, pues por ley lo tiene prohibido el gobierno de Estados Unidos. No puede apelar a ese argumento. Por ley. Bueno, es decir, ahí los lobistas parece que hicieron bien su trabajo, el Congreso. Eso ocurre en Estados Unidos, e insisto, no es nada ilegal, está legalizado. Hay una ley federal que establece eso. En Europa, el Ministerio de Sanidad español no funciona con ese criterio, al margen de que pueda haber, se puedan dar circunstancias de corrupción, etcétera, que eso es otra historia. Pero desde el punto de vista legal, en España en concreto, y en otros países europeos, el criterio es diferente. El criterio es, pues el lógico, ¿no? Desde el punto de vista de los intereses colectivos. Si usted tiene varios proveedores, pues se queda, contrata con el que le ofrece el mejor precio en condiciones de estándares de calidad similares. Este tratado podría, no lo sabemos, porque es uno de los elementos secretos, no conocidos, podría introducir en el conjunto de la Unión Europea una normativa, digo podría, no lo estoy afirmando, pero no lo sé, podría introducir una normativa similar a la que existe en Estados Unidos, con lo cual los gobiernos europeos se verían atados de pies y manos a la hora de poder optimizar sus costes en la factura sanitaria, que tiene un volumen enorme, como todos sabemos, en los Estados europeos. Bueno, esta es una de las decenas de cuestiones importantísimas en las que estaría bien introducir un poco de transparencia, y que no hay ningún sector afectado, como nos estaba diciendo Rubén, que también tiene razón. Es decir, oiga, es que es lógico que cuando tú estás negociando agregados, estás negociando intereses de muchos grupos, y unos van a ganar y otros van a perder. Y como sabes que hay grupos muy afectados que van a perder, pues procuras que eso no se sepa durante el proceso de negociación, porque puede haber reacciones políticas, puede haber agitación social, etcétera. Ahora, eso es una cuestión. Y otra cuestión es que intereses colectivos en los que no sale perjudicado nadie, como esta cuestión de la que estoy yo hablando, se pudiese conocer. Y hay un cierto riesgo de que prácticas no particularmente óptimas que existen en Estados Unidos y no en Europa sean importadas hacia Europa por la vía de este tratado. Esa es una de las posibilidades.
Y Rubén, no sé, ¿cuáles son esos sectores de potenciales perdedores que podrían estar en contra de este tratado?
Entre Estados Unidos y España hay relativamente poco peligro, porque cuando tú negocias un tratado de este tipo con países con estándares sociales mucho más bajos, claro, al reducir los aranceles tienes una competencia, entre comillas, vamos a decirlo así, un tanto desleal, ¿no? Entre un país con estándares de bienestar social y demás mucho más bajos, y niveles de vida mucho más bajos que otro. Pero entre Estados Unidos y Europa eso no se da. Así que yo tampoco conozco exactamente cuáles son los términos exactos de la negociación. Pero lo que ocurre cuando se desvela el borrador, porque todavía sigue negociando, de un tratado de este tipo, o una parte del borrador, que es todavía peor, es que, claro, puedes irte a ese documento y ver una parte del mismo, un artículo, un párrafo, que te suena escandaloso, porque efectivamente supone una pérdida para ti. Pero lo que no sabes es a cambio de qué se produce esa pérdida, ¿no? Probablemente los norteamericanos, si acuden al mismo documento, también se escandalizarían por la pérdida que contiene para ellos, para sus intereses, que contiene el mismo documento. Y es el problema de divulgar o difundir antes de tiempo el contenido de partes de estos tratados, ¿sí? Si se difundieran de golpe completo, bueno, y se hiciera una valoración de conjunto, pues, bien, atrayendo un poco, separando un poco de los detalles, se podría tener una visión más clara. También, si la situación económica fuera otra, si no estuviéramos en una crisis en la que los países tratan de protegerse, precisamente elevando barreras al comercio, protegiendo sus economías nacionales. Es una reacción instintiva natural que se ha producido a lo largo de la historia muchas veces con anterioridad. Si no estuviéramos en esta situación, probablemente desvelar partes del tratado o discutir partes del tratado sería menos peligroso. Pero en la situación, general, en el contexto económico general en el que nos encontramos, el contenido de este tratado puede ser especialmente explosivo.
Por cierto, que es curioso, pero el lugar donde el país europeo donde hay más oposición activa, donde se han hecho, protestas, manifestaciones, recogidas de firmas, etcétera, contra el TTIP es Alemania, que no es precisamente el país al que le va peor económicamente en estos momentos. O sea, que ahí, Rubén, no se puede decir que es porque la economía alemana esté fatal que hay de recelo frente a este tratado. Quizá tiene que ver con, con peculiaridades de la economía alemana o de la fuerte implantación allí de grupos que, suelen recelar de la globalización y de tratados de comercio de este tipo.
Pues mira, peculiaridades...
Pero por ejemplo, lo que yo he sabido de la oposición en Alemania, lo que temen es que perjudique, a los consumidores, supongo que por el lado de aceptar una rebaja de las exigencias de calidad en alimentación y otros asuntos, a los agricultores locales y a los pequeños negocios. Y lo que creen es que este tratado va a favorecer a las multinacionales. Claro, esto es un poco un problema que siempre está ahí, que ya es un poco como repetitivo, ¿no? El poder de las grandes corporaciones y si eso va a acabar con las pequeñas. Claro, llega un momento que, como se repite tanto este tipo de protesta, ya no se sabe si tiene realmente algún fundamento en la realidad o es... Pues eso, la protesta de siempre, ¿no? La protesta casi la consigna de toda la vida, ¿no? Las multinacionales se hacen más poderosas y eso perjudica a las pequeñas empresas. La Alemania tiene mucha pequeña, mediana empresa más que pequeña, ¿no?
Pepe.
No, yo iba a decir que uno de los grupos que muestra una oposición más beligerante al tratado es Volkswagen, el grupo Volkswagen, no es precisamente una pyme. Y Volkswagen no lo hace porque sean activistas antiglobalización.
No creo.
Ni que estén en Podemos. Se oponen, no, pues por cuestiones técnicas bastante complejas, bastante herméticas, que tienen que ver con normativas de seguridad, muchas veces, distintas, entre la regulación interna que existe en la Unión Europea y las de la industria automovilística norteamericana. Ellos, vamos a ver, este lugar común de las multinacionales, haciendo daño o haciendo competencia desleal a las pymes. Las multinacionales, salvo alguna excepción pintoresca, no compiten con las pymes. Las multinacionales compiten con las multinacionales. Volkswagen no compite con el tendero de la esquina de Albacete. El tendero de la esquina de Albacete se compra un Seat Ibiza y ya está. Esa es toda la relación que tiene con Volkswagen en su vida. Volkswagen compite con los grandes grupos automovilísticos norteamericanos y japoneses. Y, por tanto, le afectan en su estructura de costes, pues, por ejemplo, normativas medioambientales distintas que existen en Estados Unidos, que suelen ser más laxas, de las que existen en la Unión Europea o de las que existen en Japón. Ese tipo de cuestiones. Y por elementos de ese orden que afectan a la estructura de costes, que finalmente afectan a los precios y a su capacidad de competencia, Volkswagen no está de acuerdo con el contenido este que nosotros ignoramos, los eurodiputados ignoran, pero los directivos de Volkswagen sí conocen en lo que les afecta a ellos. Para que veamos que no solo es una cuestión esto de perroflautas, porque los directivos de Volkswagen no son perroflautas y están en contra del tratado. No están en contra de la filosofía general del tratado, ni contra la idea de tener tratados de libre comercio. Están contra lo que les afecta a ellos y querrán, pues como todo el mundo, influir para que sus intereses salgan reforzados al final en el texto definitivo.
El recelo que despierta esto, por ejemplo, en relación con la agricultura, que sería uno de los sectores sobre los que se está negociando, es tan fuerte que hay, la Comisión de Comercio de la Unión Europea ha sacado un pequeño folleto con los 10 mitos sobre el TTIP, o sea, 10 ideas erróneas, y en una de ellas señalan, por ejemplo, que el tratado permitiría un mejor acceso al mercado estadounidense para los horticultores europeos y particularmente se refieren a los españoles, diciendo que bueno, que ahora mismo en el mercado norteamericano, por ejemplo, los productos españoles, supongo que otros productos europeos también, pagan un arancel del 15%, porque Estados Unidos ha ofrecido preferencia comercial a sus a sus socios sudamericanos. Quiero decir, están tratando de aclarar que para los agricultores europeos el tratado no es un perjuicio, sino un beneficio por esa rebaja de los aranceles que ahora mismo pues están favoreciendo a los sudamericanos frente a los horticultores, a los productos agrícolas europeos.
Pues
claro, hay una cantidad de posibles damnificados y también supongo que habrá una cierta cantidad de posibles beneficiados, ¿no? Es así.
Pues vamos a analizar esos perjudicados o posibles beneficiados, pero hemos pasado la mitad del programa y es el momento de hacer una breve pausa. No se vayan porque seguimos en el búho.
Radio 4G FM es un canal de radio4g.com. Tenemos muchos más. Descúbrenos.
Legends, los secretos de los grandes de la música en Radio 4G FM.
Hoy en Legends, la historia de Mecano.
El programa está dedicado a Enrique Urquijo y, por supuesto, a los secretos.
Escucha todos los podcasts de Legends en radio4g.com.
En Legends, Manolo Tena, seguro que te suena esta canción. Es una canción de Siniestro Total.
Lo que nadie te contó. Dale. Lo que hay detrás de sus éxitos.
No esperando nada, así sonaba esta canción cuando estaba preparando el disco, nada más y nada menos que Antonio Vega, en la casa de Carlos Narea.
¿Cómo se llama? Estaba esperando nada.
Descárgate todos los programas de Legends en radio4g.com.
Los secretos de los grandes artistas. Legends, con Alfredo Arense.
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
¿Te gusta ir a dormir con tu programa deportivo favorito?
Y después Simeone disculpó a Sergio Ramos.
¿Quizá con Los Cuentos del Lobo de Radio 4G FM?
En Los Cuentos del Lobo.
¿O prefieres algo de música chill out? Tú decides lo que suena en tu propia emisora, en tu propia radio, solo en radio4g.com. Mi Radio es una herramienta exclusiva de Radio 4G que te permite configurar tu propia emisora, hora a hora, con los miles de radios que puedes escuchar en nuestra plataforma digital. Configura tu propia parrilla y escucha tu programación en nuestra web o aplicaciones móviles.
Es un trabajo hermoso, todos los días diferente.
Mi Radio, pruébalo, solo para usuarios registrados de radio4g.com.
Radio4G.com. Estás escuchando El Búho en Radio 4G FM.
Pues 26 minutos de las 11 de la noche y del final de este programa. Todavía nos queda tiempo para todos aquellos que acaben de incorporarse. Estamos hablando de ese acuerdo comercial que se está fraguando entre Europa y Estados Unidos, ese acuerdo comercial secreto que comentábamos al inicio del programa. Y si les interesa el contenido de este programa, ya saben que pueden descargárselo o escucharlo a través de la aplicación de Radio 4G, también en la página web de radio4g.com y a través de diversas plataformas de podcast tipo iTunes, iVoox, etcétera. Les invitamos a que lo hagan. Y seguimos analizando este tema con Cristina Losada, Rubén Osuna y Pepe García Domínguez. Y bueno, pues nos hemos quedado hablando, si me he enterado bien, de a quién podría beneficiar este tipo de acuerdos comerciales, o también por qué se oponen a lo mejor en ciertas ONGs. Rubén Osuna.
Este tema es complicado, ¿no? Porque Pepe empezaba el programa señalando que es una cuestión muy compleja, y lo es. Es su dimensión económica, pero también una dimensión política. Cristina mencionó hace un momento que Alemania, por ejemplo, hay protestas especialmente intensas en Alemania con motivo de este tratado, ¿no? Pero esto puede deberse incluso al clima o a la configuración política del país, ¿no? Un país con una presencia de partidos verdes, traslada rápidamente y directamente al ámbito político cualquier concesión en el tratado a temas relacionados con la ecología, por ejemplo, ¿no? Mientras que un país como España, en principio, eso no ocurriría, ¿eh? Así que aspectos directamente políticos, particularidades políticas de los países, pueden explicar hasta cierto punto la reacción en ese país, a partes aisladas de un tratado de este tipo, ¿no? Pero además el cálculo, no, por supuesto, el cálculo de los beneficios agregados, ¿no? Es muy difícil. Pero el cálculo del reparto, de la distribución, del impacto por sectores o por ramas de actividad, es muy, muy, muy complicado. Esto es muy difícil. Y evidentemente hay un aspecto aquí de la distribución del comercio internacional a nivel mundial que lo hace todo todavía más complicado. La globalización actual, en su forma histórica actual, su característica principal es que los procesos de producción y de distribución están globalizados, pero están globalizados quiere decir que se produce en un país y este país distribuye el producto en la otra punta del mundo. Eso ya se observó, o se viene observando desde hace siglos, ¿no? Lo particular de este estado muy avanzado de la globalización es que la propia producción se lleva a cabo a escala mundial, ¿no? Y cualquier dispositivo, cualquier aparato que se monta en un país, sus piezas vienen de montones de países, ¿no? Por no hablar de las patentes que hay detrás de ese país y demás. Y los patrones de comercio son muy aparentemente extraños. Por ejemplo, esto se sabe, que hay una fuerte correlación, una fuerte relación en algunos países, especialmente fuerte, entre las importaciones y las exportaciones. Pepe comentaba no hace mucho, creo que en un artículo suyo, que él no creía que una devaluación de la moneda fuera la solución a todos los males, a los problemas derivados de la falta de productividad de un país. Y efectivamente es así, por muchos motivos, pero entre otras cosas porque tú depreciando tu moneda o devaluando tu moneda estimulas las exportaciones y castigas un poco las importaciones. Pero exportaciones e importaciones pueden estar ligadas. Hay muchos países que importan para exportar. O para exportar necesitan importar. Llevan a cabo la cadena de producción de un bien complejo una parte del proceso.
Pero fíjate, Rubén, que por ejemplo, cuando se hacen estas campañas tan especialmente necias en nuestro país por Navidad, esas de no compres cava catalán, o en general los más burros dicen no compres productos catalanes. Bueno, cuando se dice los productos catalanes no existen. O sea, si un señor de Extremadura, por ejemplo, dice no compres cava catalán,
pues está obviando que el corcho del cava catalán es extremeño. Con lo cual, lo que está diciendo es no compres productos extremeños, al decir no compres productos catalanes, por esto mismo que tú estás argumentando, porque no vivimos en economías autárquicas en las que tú todos los inputs de un producto se fabrican ahí, en la esquina, o en tu pueblo. Eso ya no existe. Por tanto, es verdad que estamos en procesos, en cadenas desagregadas. Alguien había hecho un estudio alguna vez, creo que era sobre la muñeca Barbie, y la muñeca Barbie, los distintos componentes de la muñeca Barbie que se ensamblan en China, creo que se producían en 17 países. Que el pelo, las piernas, no sé qué, el plástico, en fin, todo eso, no hablemos, por ejemplo, de Zara, ¿no? El grupo Inditex, cómo es el proceso de creación de valor en Inditex. Pero hay cuestiones mucho menos genéricas que afectan a este tratado. Por ejemplo, algo que se está negociando a cara de perro, por lo que ha trascendido de las reuniones, es la cuestión de las denominaciones de origen. Antes hablábamos de lo del cava catalán. El cava en Cataluña, en España, no se habló de cava. Nosotros, que ya tenemos una cierta edad...
Se llamaba champán.
Se llamaba champán. Es decir, ¿y por qué se llamaba champán? Porque España no era miembro del mercado común europeo y España hacía lo mismo que hace China ahora. Pasarse por el arco de triunfo los derechos de la propiedad intelectual y el derecho de marcas y las denominaciones de origen. Entonces estabas produciendo en Barcelona, en la provincia de Barcelona, o en Extremadura también, o en Valencia, un producto al que se le llamaba champán alegremente, compitiendo con una comarca, es decir, con una apropiación de una denominación que era francesa. Naturalmente tiene una comarca que se llama así, Champagne. Cuando España se incorpora al mercado común hubo que cambiarle el nombre, pero solo en ese momento. O sea, cuando España se incorpora a un marco comercial más amplio, se cambia el nombre y se denomina cava. Pues bueno, en Estados Unidos, en California, por ejemplo, se fabrica de todo. O sea, se hace champaña alegremente, como lo hacíamos aquí en el franquismo. Y, por ejemplo, los griegos, Tsipras, Syriza, están muy preocupados. No por la globalización o por cuestiones que tengan que ver con su oposición al orden capitalista mundial. Están muy preocupados por el queso feta, por un queso griego que en Estados Unidos, desde hace prácticamente un siglo, fabrican un queso que no tiene nada que ver, pero que le ponen ese nombre, porque se saltan las denominaciones de origen griegas. Bueno, eso es lo que preocupa a los griegos, con buen criterio, por lo demás, ¿no? Porque no es ninguna tontería, es algo que tiene que ver con estas cuestiones muy... muy inmediatas, que son las que afectan a la economía real. Bueno, estas cosas son las importantes. Lo otro es filosofía, lo otro es literatura o es posiciones doctrinales, ¿no? Entonces, claro, estas cuestiones, es verdad que una cierta discreción en la negociación, por lo que estaba comentando al principio Rubén, porque tienes que ceder en algo, pues a lo mejor cedes en el queso de los griegos, ¿no? Mira, que se fastidien los griegos con su queso, que en California sigan comercializando una cosa que es falsa, pero que le llaman igual que el de verdad griego, y a cambio Europa pues gana algo en algún otro sitio, no se me ocurre dónde, ¿no? Es decir, una negociación es eso, ¿no?
Sí, pero bueno, yo más ya por como no tenemos los detalles, y además los detalles serían inacabables de discutir, y
de
muy
entender.
Difícil. Bueno, esto ya no sé, depende de quién, ¿no? Y de qué conocimientos tenga cada uno para
entender. No, los profanos en la materia, por ejemplo, a mí me hablas de cuestiones de quesos griegos y no tengo ni la más remota idea.
Bueno, yo por ejemplo, yo sé algo de quesos griegos, pero bueno, no creo que eso me sirva para entender. O por ejemplo, bueno, en California es que hacen de todo. Yo recuerdo hace años, me sorprendí al ver que hacían Cabernet Sauvignon, el vino Cabernet, que es, bueno, yo no sé si tiene denominación de origen, supongo que sí, porque en Francia han sido pioneros, yo creo, en las denominaciones de origen, ¿no? Y se han batido como leones para eso, para que aquí el cava, lo que hacían en Cataluña no se llamara champán y para otras muchas cosas. Pero Cabernet Sauvignon en California y en Australia. Bueno, con Australia ya no estamos negociando ningún tratado, pero en fin. Pero al margen de estos detalles, yo la pregunta que me hago y que a veces hemos abordado aquí es, ¿esto realmente tiene los beneficios de crecimiento económico que están diciendo? Es decir, un tratado de libre comercio. El libre comercio siempre impulsa, siempre ganan las dos partes en el tratado, No. Como dice la filosofía económica de, no sé si de Adam Smith o de...
De David Ricardo.
O de David Ricardo.
No, eso es una mentira de David Ricardo, que se estudia en las facultades de economía y que es falso. Una de tantas mentiras que se estudian en las facultades de economía, no es verdad. Y la prueba, y no es verdad, primero, que toda la doctrina económica sostenga eso. Eso es una teoría neoclásica, clásica en el caso de Ricardo, no neoclásica, que era el gran ideólogo económico de la burguesía inglesa en el 19, y por tanto partidario del libre cambio porque no tenían competencia en ningún otro sitio. Pero ya lo hemos comentado aquí alguna vez, la teoría del libre cambio en el 19 solo la defiende Inglaterra. Los dos países que más lucharon contra el libre cambio fueron primero Estados Unidos, Hamilton, que fue su primer ministro de comercio. Hamilton dice, en el Congreso, un famoso discurso, tenemos que convertir... Estados Unidos era un patatal, no era lo que es ahora. Estados Unidos era un país muy pobre, básicamente pobre, no muy pobre, pero bastante pobre, y por supuesto un país agrícola, un país, en fin, donde se plantaban patatas y poco más. Y Hamilton dice en el Congreso, tenemos que convertirnos en una potencia industrial. Y para convertirnos en una potencia industrial, lo que tenemos que hacer es proteger a nuestras industrias. Y cuando nuestras industrias sean fuertes, entonces seremos liberales. Y dicho y hecho, hicieron eso. Estados Unidos tuvo los aranceles más altos del planeta durante prácticamente 100 años. Y cuando Estados Unidos consigue tener una industria nacional muy fuerte, entonces se hacen liberales. Y recomiendan e imponen la doctrina del liberalismo al prójimo. Pero cuando ellos ya eran fuertes. Alemania hace exactamente lo mismo. Alemania, que era otro país atrasado, llega tarde a la revolución industrial Alemania, porque es un país también básicamente muy dominado por los Junkers, que son una aristocracia rural refractaria a la industrialización, con una burguesía nacional bastante débil, y Alemania hace lo mismo, es decir, decide industrializarse, y para industrializarse adopta una política proteccionista, como hace Japón. Es decir, la otra gran potencia global, Japón, pero Japón no les hables de libre cambio. Todavía hoy no quieren saber nada de libre cambio. Japón decide crear un marco protector, a partir de ahí apoyar a sus industrias, y una vez tienes industrias muy fuertes, claro, entonces sí que te haces libre cambista. Esa fue la idea. Incluso España, si tú miras la historia económica de España, el famoso arancel Cambó, que fue determinante y que era una manera, Cambó era catalán por algo, ¿no? Estaba defendiendo la industria catalana, que era la industria española del momento, no había otra. El arancel Cambó, que es muy proteccionista, no fue tan nefasto para España. Es decir, España, en fin, mal que bien, ha sido una potencia intermedia, pero a fin de cuentas una potencia económica mundial. Portugal, que hizo caso a los británicos y a David Ricardo y a los liberales, mira cómo ha acabado. Portugal aceptó el libre cambio con Inglaterra. Vete a Portugal y mira lo que hay. Sí, no está tan claro. Yo creo que el libre cambio es verdad. El libre comercio entre áreas económicas que tienen un nivel de desarrollo parecido, por ejemplo Estados Unidos y Europa, es bueno para los dos. Pero tiene que haber, se tiene que dar esa precondición, esa premisa previa, que el nivel de desarrollo industrial sea más o menos similar. Si hay un gran desequilibrio entre dos regiones que comercian, la débil pierde siempre.
Rubén.
Bueno, yo creo que la débil debería negociar con mucho cuidado, ¿no? Siempre, porque es la parte débil, ¿no? Y sí puede salir, acabar perdiendo. Yo creo que Estados Unidos, por ejemplo, en su desarrollo, o incluso Alemania, habría que ver su área de influencia económica alrededor, ¿no? Pues son países muy grandes, ¿no? Y se pueden permitir un desarrollo relativamente autárquico en las primeras fases, ¿no? Pero otros países muy pequeños no pueden. Pero esta idea de las ganancias del comercio, yo creo intuitivamente, incluso entre un país fuerte y uno débil, ¿no? Una liberalización comercial debería producir un beneficio agregado. Otra cosa es que todo ese beneficio agregado se lo lleve el país fuerte, ¿no? O el país que impone las condiciones del tratado. Pero esta idea de que una liberalización del comercio genera beneficios económicos, bueno, como hemos comentado en algún otro programa del Búho, esto es el centro un poco de la propaganda de los... bueno, sabéis que en el mundo anglosajón se considera padre de la ciencia económica Adam Smith, ¿no?
Sí.
Porque es el... Bueno, tiene un libro muy famoso, La riqueza de las naciones, de finales del siglo XVIII, Es el primero que fija un poco el concepto de economía, ¿no? Y una dimensión económica de las cosas. Los problemas económicos pertenecen a esa dimensión y deben ser tratados de forma separada, ¿no? Con un tratamiento riguroso, lógico, pero hay una dimensión económica y eso es la economía. Yo creo que hay un grupo de franceses también del siglo XVIII, los fisiócratas, que llegaron incluso más lejos, porque no solo llegaron a este concepto de lo que es la economía, sino que incluso desarrollaron un modelo descriptivo de eso que llamaban economía, el tableau économique. Pero bueno, el caso es que los beneficios del comercio eran evidentes en ese momento histórico, ¿no? Porque no solo era una apertura al comercio exterior, en el caso de Inglaterra, por su potencia derivada de la revolución industrial incipiente, sino una unificación de los mercados interiores de esos países, ¿no? Hay un libro que hemos comentado alguna vez, hemos mencionado en alguna otra ocasión, que recoge escritos de Karl Marx y Engels sobre España. Él era corresponsal en prensa alemana y escribía sobre España, sobre la España del siglo XIX, por supuesto, ¿no? Y bueno, él tenía una lengua viperina y era muy gracioso escribiendo, tiene textos sobre el reinado de Isabel II y tal, muy muy curiosos. Pero una de las cosas que señala Marx y Engels es que en la España, y estamos hablando ya del siglo XIX, ¿no? De la segunda mitad del siglo XIX, la mala organización del mercado interior, la pluralidad de la diversidad de impuestos, de restricciones al comercio interior, hacían que el país fuera un país relativamente atrasado. Entonces, la superación de esas economías que vienen de la Edad Media y que se van reformando poco a poco, pero algunas a una velocidad muy lenta, otras más rápida, esa unificación de los mercados primero y después esa liberalización de los mercados internacionales explican eso que el propio Carlos Marx, ¿no?, describe, esas fuerzas del capitalismo que se desatan y provocan un cambio como no hay precedentes en la historia.
Si, o sea, que si buscas... intuición...
Sí, perdón, sigo.
Sí, no, iba a decir que si buscas textos marxistas de la familia de Marx, no de Marx, de Carlos, textos de la familia de Marx sobre España, el más interesante, a mi juicio, es el de su yerno, Paul Lafargue, que está casado con una de sus hijas, que después se suicidó.
¿Es el derecho a la pereza?
El derecho a la pereza es un libro magnífico, ya desde el título, que es magistral. Y en el derecho a la pereza, que es un libro que algunos protoanarquistas leían en su momento, el derecho a la pereza, poca gente sabe que está inspirado en un viaje que hizo por España, en concreto por Andalucía. Y Paul Lafargue, que había estado viajando, vagando, porque en fin, siempre fue un diletante, vagando por Andalucía, él habla de la belleza de los hombres españoles. No hay que pensar que fuese homosexual, pero no lo era, pero habla mucho de la belleza física de los hombres españoles, comparándolo con la miseria intelectual, moral y también física del proletariado inglés de la época de la Revolución Industrial, que es decir, que es aquella gente de las novelas de Dickens, ¿no? Estaban ahí 12, 14, 16 horas en una fábrica infecta de Liverpool o de Manchester. Y él lo compara con la vida de los personajes más o menos bohemios o prebohemios que él conoció en sus viajes por Andalucía. Y ahí habla de eso, es decir, propugnaba el derecho a no hacer nada como un derecho humano, ¿no? Paul Lafargue, un personaje muy interesante.
Cristina. Una cuestión que quería preguntaros si se puede tratar brevemente, creo que estamos ya casi al final, ¿por qué son necesarios estos tratados bilaterales y por qué no se desarrolla esto en la Organización Mundial del Comercio? ¿Para qué diablos está la Organización Mundial del Comercio?
Me gusta que me haga esa pregunta. Pues seguramente la intención es pasar del bilateralismo al multilateralismo, es decir, y esto es un juicio de intenciones, ¿eh? Yo no tengo la información, pero yo sospecho, y no solo yo, más gente sospecha, que lo que están intentando la Unión Europea y Estados Unidos, que son, en fin, a cabeza de lanza del capitalismo mundial, es establecer unos estándares comerciales y de normativas medioambientales, laborales, etcétera, y a partir de ahí, no voy a decir imponerlo, pero sugerirlo
al resto de los países del mundo mucho más débiles que comercian con ellos. Seguramente habrá una excepción, como siempre, que es el caso de China, que va a su aire y que por su tamaño se lo puede permitir, pero quien no sea China y quiera negociar después o quiera vender un zapato o un paraguas en esa macro área comercial inmensa que será la alianza de Estados Unidos, Unión Europea-Canadá, que no hemos hablado de Canadá, pero que también tiene su propio tratado, seguramente pues llegarán a acuerdos del tipo o aceptas nuestra normativa global o simplemente aquí no entras, con lo cual obligará a todo el mundo, insisto, salvo a China, que se podrá permitir el lujo de imponer sus propias condiciones. Sospecho que va por ahí la cosa.
Pues un último comentario antes de llegar al final del programa, se lo cedemos a Rubén Osuna, puesto que es el invitado.
Yo espero que bien que este tratado comercial llegue a buen puerto, pero que los encargados de la negociación, esto es seguro, ¿no? Tengan cuidado en los detalles. De hecho, en algún momento esto se saldrá al público, ¿no? Y es bueno que así sea, antes de que se firme el tratado, que haya un escrutinio público del tratado y de todos los detalles. Pero también es bueno que hasta que ese momento llegue, hasta cierto punto, hasta cierto momento, las negociaciones se mantengan un poco, yo no sé si hasta el secreto, ¿no? Pero se hagan discretamente.
Pues estaremos muy pendientes cuando esas negociaciones vean la luz y se desvele ese secreto del tratado entre la Unión Europea, ese tratado comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos del que hemos estado hablando esta noche en el Búho. Si ustedes quieren escuchar el programa completo, ya saben que pueden hacerlo a través de la aplicación de Radio 4G, donde además pueden escuchar cualquier emisora del mundo, tan solo en una aplicación gratuita y en la palma de su mano, en su smartphone. Además, ya saben que pueden descargarse los podcasts a través de iTunes o iVoox. Y a ustedes les esperamos mañana, como siempre, a las 10 de la noche. Despedimos a nuestros contertulios. Cristina Losada, buenas noches.
Buenas noches.
Lo mismo Pepe García Domínguez, buenas noches, muchas gracias.
Muy buenas noches.
Y lo mismo Rubén Osuna, muchas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches.
Y lo dicho, mañana les esperamos a las 10 en el Búho, como cada noche.
Síguenos. Somos distintos. Somos Radio 4G. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.
Para tus momentos más románticos, unas flores, una caja de bombones y la mejor banda sonora con Love Radio. Una nueva emisora dedicada a las mejores canciones de amor de toda la vida. Para que pongas música a tus momentos más especiales. Descubre Love Radio, solo en la web y aplicaciones móviles de Radio 4G.
Love Radio, en radio4g.com.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. This would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. An A student, but I'm trying to be, or maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology,
about a silence book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. Yeah, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta.